Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Hola, bienvenidos a Punto 5. Como siempre, es un gran gusto darles la bienvenida a este espacio en el que ya tenemos algún tiempo viniendo aquí a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, pero nunca dejará de ser ese tremendo gusto que nos da estar por acá. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y hoy los saludo desde una cabina muy iluminada. Nos estamos preocupando que ahora pues quizás nos van a ver con nuestras caritas más iluminadas y por lo tanto más brillosas, así que vamos a necesitar quizás el apoyo del departamento de maquillaje de la radio. Qué cosa tan loca, nunca imaginé que íbamos a decir algo así, pero ahí dejamos la petición. Y este programa solo sería posible gracias a la colaboración de Edith Preciado y de Asael López. Bienvenida, Edith.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, tienes toda la razón. Ahora nos sentimos muy iluminados aquí en esta cabina. Esperemos acostumbrarnos pronto, nuestros lindos ojitos, que no nos lastime mucho nuestra visión. Pero estamos muy felices de iniciar la semana con ustedes, como siempre, ya saben, aquí en un lunes de ellas. Les recuerdo mis redes sociales, @preedit con doble E en ex Twitter. Y también está aquí Asael.
Es correcto, ¿cómo están?
Revisando siempre que esté todo listo, sí, para que puedan vernos en sus transmisiones.
Aquí estamos, ya estamos transmitiendo en vivo, y que por supuesto los invitamos a que pasen a las transmisiones en Facebook Live, pues porque hay que sacarle provecho a esta gestión. Con el esfuerzo de Alejandro Coronado, que estuvo ahí moviendo esta cuestión, el buen Fer Andalón, Fabián Cázares, por supuesto. Entonces, ahora sí, los invitamos a que pasen a esta cabina iluminada y estas bonitas cámaras, que ya estamos cerca del 8K. Así que, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook, ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo. Y también en unos minutos a través de las redes oficiales de radio, @RadioUDG y Radio Universidad de Guadalajara. Nada más que aquí ya vimos que ya se nos apagó una, porque está muy nueva. Entonces estamos viendo aquí qué show. Pero sí, Asael López de este lado del micrófono, en Twitter, @AsaelSG y en TikTok, Asael-SG. Así que, pues sí, los invitamos a que pasen a esta cabina, que tal vez ustedes, desde su lado de la, pues donde sea que nos estén viendo, tal vez no lo vean así en su totalidad, pero sí, ¿no? Aquí estamos ya en el futuro.
Muy tecnológicos.
Es correcto. Manuel Candelas está en los controles técnicos y operativos, y ahora también en la dirección de cámaras, casi, casi. Así es.
Creo que esperamos mucho tiempo para poder decir eso.
¿Y en la dirección de cámaras?
Enrique Segoviano. Exactamente. Es correcto.
Nunca lo olvides. Sí. Oigan, el día de hoy queremos platicar con ustedes de un proyecto que nos emociona mucho. Se llama Anatomía de una Mujer y es una colaboración entre mujeres con la finalidad de discutir y reimaginar la historia de nuestros propios cuerpos. Wow, esto me hubiera gustado que existiera desde hace buen tiempo, pero creo que siempre es pertinente hablar de todas esas cosas que tenemos en nuestro propio discurso mental respecto a cómo nos vemos, cómo deberíamos vernos en realidad y cómo, en el caso de las mujeres, siempre estamos tratando de llegar a un estándar de belleza que muchas veces es completamente irreal. Y para platicarnos al respecto, pues contaremos con Reina Barragán y Andrea Godínez, que están a cargo de esta próxima exposición, en la que se preguntaron cuáles eran las experiencias comunes en ser mujeres. Y se dieron cuenta que por más que nos separen diferentes contextos, países, incluso hemos hablado de estas fronteras físicas, quién sabe si culturales, educativas y demás, pero por alguna razón todas tenemos en común esto que marca nuestras experiencias y que pueden ser desde prisiones estéticas hasta una manera de pensar y de percibir el mundo, que cuando nos proponemos transformarla y llegar a imaginarnos de otra manera, pues puede volverse un ejercicio sumamente liberador, y que además creo que nunca sobra hablar de esto, porque por más que llevamos décadas hablando al respecto, pues no terminamos de hacerle frente a este tema que es tan difícil, que tiene que ver con la imagen corporal.
Para que se animen a participar el día de hoy, tenemos una pregunta bastante profunda. Tenemos una pregunta que invita a la reflexión, y es que díganos usted, ¿de qué creen que se arrepienten las personas? ¿De qué creen que se arrepiente la gente al final de sus vidas? Ojalá y todos los que nos estén escuchando tengan una larga vida llena de salud y felicidad. Pero póngase usted a pensar, ¿De qué cree que el común, ¿no? cuando estamos ya en los últimos alientos, nos arrepentimos?
O sea, ¿por qué nos arrepentimos de cosas en nuestra vida, ¿no? Creo que las explicaciones son varias, pero al final mucho tiene que ver con ciertas creencias que asumimos como verdades y que nos cuesta hacerles frente, ¿no? Y a veces conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que todo era tan sencillo como creer algo que no estaba en ese momento en nuestro panorama, pero que sí puede hacer toda la diferencia con respecto a cómo nos sentimos de nosotros mismos y del entorno.
Sí, que tal vez que en ese momento no podemos ser tan conscientes y que tal vez a la larga, por alguna razón, ya sentimos ese tipo de culpa, ¿no?
Y que, por ejemplo, en ejercicios como anatomía de una mujer queda claro que hacemos de todo para intentar probarnos a nosotras mismas que podemos acabar con las imperfecciones. Cuando las imperfecciones pues son parte de la vida humana y llegar a ese momento en el que nada tenga que cambiar pues está muy difícil. Pero como mujeres enfrentamos esa necesidad de ser vistas como completamente perfectas o de otra manera pareciera que nos faltara algo. Y esta idea es sumamente complicada de derribar porque tenemos un montón de estímulos, un montón de generaciones anteriores incluso que nos van enseñando que así son las cosas. Pelear contra eso es una tarea titánica, pero este tipo de ejercicios pues nos dan pie a intentar imaginar cómo sería si fuera de otra manera.
Regresando del corte de estación, estaremos precisamente escuchando esta entrevista de la cual ya le estamos platicando, pero pues qué mejor que escuchar las palabras de viva voz de las protagonistas. Así que mientras tanto, lo invitamos y le repetimos la pregunta que le hacemos el día de hoy. Lo invitamos a que reflexione y a que se ponga profundo con nosotros. ¿De qué creen que se arrepienten las personas? ¿De qué creen que se arrepiente la gente al final de su vida?
¿Tú qué crees? ¿Crees que exista alguien que no tiene arrepentimientos?
No. Y ¿sabes qué? Yo creo que yo lo veo así. Más allá de una cosa como estos clichés de me arrepiento de no viajar más o me arrepiento de no haberme comprado X o Y cosa, yo siento que tal vez este tipo de arrepentimientos que yo creo que pueden ser un pensamiento natural, trato de situarme. Nunca he estado casi muriéndome, afortunadamente, y toco madera, pero creo que tal vez va más relacionado con las relaciones, ¿no? No sé, a lo mejor de no debí haberme peleado con mi papá o con mi hermano o debí haberle hablado más a mi tía o qué sé yo, ¿no? O sea, como este tipo de acciones que pues el humano siendo un ente tan complejo pues y las relaciones igual, pues las relaciones no son perfectas, ¿no? Entonces creo yo que más allá de decir, es que me hubiera ido más de viaje a la playa o hubiera ido más, no sé, de vacaciones o qué sé yo, creo que tal vez al final de cuentas es pues, debía haber contactado más a mis amigos, debía haberlos más de buscado, debía haberme, pues, no sé, tal vez atrevido a ser músico, qué sé yo, o bailarín o poeta o escritor, qué sé yo, ¿no?
Sí, creo que tiene que ver como con las cosas que te importan y que tú dices, bueno, a lo mejor no le debía haber dado tanta importancia a esto que tal vez era muy banal. Y más bien volver a lo más pues esencial de la vida, ¿no? Tú, por ejemplo, mencionas como las relaciones, pero igual hay otro tipo de cosas esenciales que tú dices, a lo mejor, es más, a lo mejor un viaje, no tanto tomándolo como banalidad, a lo mejor sí tenía más que ver con una cosa esencial si lo sustituiste por algo todavía más banal, ¿no?
Sí.
Sin embargo, sí hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada, yo no haría las cosas diferentes. No sé si en toda una vida, pero yo sí he escuchado personas que tienen este tipo de frases y que quizás tiene que ver con la aceptación de la realidad tal como es. No sé, o sea, eso es solo una teoría.
O el aprendizaje, ¿no?
Ajá, que no podría estar ahí.
Yo ya me estoy poniendo muy profundo, pero también muchas veces creo que mucho tiene que ver con la forma en la que se llega al final. O sea, si tuviste una vida plena o ya te vas de este plano terrenal con cierta edad ya muy avanzada y tuviste una vida longeva y próspera, pues igual no pasa nada, ¿no? Quisiera creer. Pero si te va a cargar la huesuda pues, porque tuviste una enfermedad y tienes 40 años, pues a lo mejor hay más cosas, ¿no? Ya me estoy yo poniendo ahí como a tripear en qué escenarios tal vez hubiera más arrepentimiento que en otros. No sé.
No sé, yo tampoco, pero ustedes díganos qué piensan sobre el arrepentimiento, si es que les ha sucedido alguna vez en su vida y si también estaba relacionado con alguna idea que en algún momento creyeron con mucha seguridad y que después fue cambiando gracias al contexto social o a los amigos que tenían o lo que sea. Queremos saber qué piensan ustedes sobre el arrepentimiento mientras vamos a un corte de estación y cuando regresemos vamos a escuchar esta entrevista con Reina Barragán y Andrea Godínez sobre el proyecto Anatomía de una Mujer y quizás ese arrepentimiento relacionado a pensar en nuestros propios cuerpos de una manera mucho más amorosa, porque pensarlo desde una manera violenta nos parece que tiene sentido por alguna razón y lo aceptamos con mayor facilidad que pensar cómo sería si nos aceptáramos tal y como somos. Vamos al corte y regresamos a Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5. Lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5. Punto 5.
Hola, ¿qué tal amigos de Punto 5? Como siempre, un gusto darles la bienvenida a este espacio Lunes de Ellas, en el que platicamos sobre proyectos hechos de mujeres, para mujeres, y no solo para mujeres, sino para la sociedad en general, porque hay mucho que decir al respecto. Hoy en lo particular les contamos sobre Anatomía de una Mujer, un proyecto a cargo de Andrea Godínez y Reina Barragán. Chicas, bienvenidas a los Lunes de Ellas.
Hola.
Gracias. Hola.
¿Qué les parece si me cuentan un poco sobre de qué va Anatomía de una Mujer y de dónde nació este proyecto?
Bueno, nace de una necesidad como muy, muy particular mía, pero bueno, todo nació porque me inscribí a un proyecto del gobierno de Zapopan, bla. Entonces dije, bueno, voy a hacer una exposición. Y todo esto comenzó como a inicios del año y empecé como a traer cosas o historias personales y tratar como de conceptualizarlo. Y como que estuvo pasando el tiempo, yo no tenía bien claro qué quería hacer. Después, en marzo, fui a un taller de collage, que ahí conocí a Andrea. Y pues como que dije, bueno, lo quiero hacer en collage. Entonces, yo ya tenía como esta idea de tener a varias mujeres y como de reconstruir nuestra narrativa o la idea que tenemos de nuestro cuerpo y que no como que todo el valor siendo mujeres recaiga en cómo nos vemos y cómo tenemos que ser. Entonces pensé en esta imagen que es el hombre virtuoso de Leonardo da Vinci, que bueno, a lo largo de la historia esa es como la única referencia que tenemos de la anatomía y que es, pues es un hombre, ¿no? Y nace prácticamente como de esa idea de querer deconstruir esto y de querer deconstruir que el cuerpo tiene que ser de cierta manera. Después lo platiqué con Andrea, la invité al proyecto y pues compartíamos un poco como no la historia, pero sí algo de problemas que tuvimos en relación a nuestro cuerpo. Entonces cuando ella me se vulneró conmigo, dije, pues la voy a invitar, y fue como, dije, ella es la indicada para hacer esto, y además su trabajo de collage a mí me parece muy increíble. Entonces hicimos mancuerna y comenzamos a trabajar en lo que pues próximamente se va a mostrar.
Muy bien, entonces ya sabemos de dónde viene el proyecto, pero entonces en cómo se concretó, ¿no? Una vez que decidieron hablar sobre esta figura de la mujer y sobre los estándares de belleza y sobre todo lo que hemos estado comentando, ¿qué fue el siguiente paso, ¿no? Para comenzar a imaginarnos este proyecto que además de collage son fotografías, pero platíquenme un poco de eso.
Bueno, este proyecto inició también como un poco un taller, ¿no? O sea, nosotras decidimos que íbamos a invitar a más mujeres que como de nuestro círculo cercano, que conociéramos y que tuviéramos como este acercamiento, de amor, ¿no? Como amigas de nosotras y así. Y las invitamos al proyecto como teniendo como objetivo hacer un taller donde pudiéramos hablar de nuestros cuerpos y de los problemas que hay alrededor de ellos, ¿no? Entonces, planeamos un taller junto con una amiga mía que es psicóloga y que se especializa en la... Ahorita está estudiando una maestría de como sexualidad y psicología y así. Entonces ella nos ayudó como a llevar este taller un poco como inmersivo, como introspectivo, con nuestros cuerpos y como reflexionando un poco como los, pues todo esto que ya les platicó Reina, como de los estándares y así. Entonces hicimos un taller primero y después se hizo una sesión de fotos, ¿no? Como ya teniendo esta base de teoría y de conocimiento como entre nosotras. Tomamos las fotos, que son fotos, pues muchas como de desnudo y así, pero tratando como de no caer en los estándares y la sexualización del cuerpo, sino en mostrar el cuerpo tal cual es, ¿no? Y después hicimos una intervención en collage que tratamos como de medio construir otra cosa que no fuera como tanto lo estético del cuerpo, sino buscando otras cosas. Y ahora va a ser como la exposición de estos, de las fotos y del collage.
¿Fue difícil para ustedes encontrar nuevas formas de presentar el cuerpo femenino, incluso el propio, más allá de esta sexualización?
Sí, para mí fue bien difícil porque fue la primera vez que me tomaron fotos como sin ropa, ¿no? Como que fue la primera vez que me vulneré yo de esa forma. O sea, sé que Reina suele hacerlo porque hace mucho autorretrato y así, pero como que es muy distinto cuando ya estás con otra persona, ¿no? Pero justo como que se sintió esta parte como de comodidad entre nosotras de poder vulnerarnos y también de decir, bueno, esta parte de mi cuerpo no me gusta, pero la voy a fotografiar y como que yo me sentí muy cómoda, ¿no? Y sé que las otras chicas, ya después como platicando, también se sintieron como cómodas mostrándose, ya después, ¿no? O sea, como que al principio siempre es muy difícil y después ya como que entras como en confianza también.
¿Cómo fue para ti explorar esta nueva manera de vulnerabilidad, Reina? Porque tú ya tienes trabajando este tema algún tiempo, pero ¿cómo fue para ti en este reto?
Pues sí fue complicado porque yo llevo haciéndolo un tiempo y siempre para mí fue desde un espacio de vulnerabilidad, pero no es lo mismo hacerlo yo sola que hacerlo con alguien más o que alguien más me fotografíe, porque pues te sientes completamente expuesta. Yo cuando hago autorretrato no me siento expuesta, pero eso es como algo muy personal y ya cuando alguien más me ve así, pues sí, sí fue difícil, pero al mismo tiempo... Y también hacerlo con otras personas, o sea, llegar a ese punto en el que se sientan cómodas, que a lo mejor nunca se sintieron al 100% cómodas, pero es muy diferente como desde el dónde, ¿no? Como el approach que haces o el acercamiento que tú haces. Precisamente por eso quisimos hacer el taller, como para pues irlas llevando a este estado un poco más vulnerable y hablar como de nuestros cuerpos. Entonces, eso fue lo más difícil, o sea, creo que mi mayor reto fue poder lograr que ellas se sintieran bien y pues no caer en la sexualización y verlo como desde el amor, más que desde lo estético, desde la perfección técnica de la fotografía. Y pues creo que ahí dimos como el switch por completo.
¿Por qué piensan ustedes que es necesario hablar de la vulnerabilidad? Sobre todo relacionado con mujeres, que de alguna manera siento que es un tema que no nos es desconocido a cada una de nosotras, pero ¿por qué usarlo como parte de este discurso audiovisual que nos proponen?
Pues yo creo que tiene que ver como con el cambio de narrativa que tenemos hacia nosotras mismas, o sea, este proceso que llevamos, a lo mejor no es igual en la historia de Reina y la mía, pero como que nos dimos cuenta que nosotras compartimos mucho esta idea de pues de cómo tenemos que ser, ¿no? Y desde chiquitas a las mujeres nos enseñan, ¿no? Cómo tenemos que ser. Y justo estos proyectos, tanto para nosotras como para las mujeres con las que colaboramos, como que implica esta cosa como de cambiar esa narrativa que nos contamos sobre nosotras mismas. Entonces, por eso yo creo que es importante que exploremos y que nos creemos estos espacios para eso, ¿no?
Y bueno, yo como complementando eso que dice Andrea, la vulnerabilidad creo que es como muy importante, pues aceptarla, ¿no? Tampoco no sé, es algo un tanto complejo, pero yo en mi experiencia al compartir, porque pues luego este tipo de historias es muy difícil de compartirlas porque sientes como que nadie nunca te va a entender o como que sientes que te están juzgando, no sé. Y como que al compartirla con alguien o sentir que no te están juzgando o sentir que tal vez esa persona vivió algo parecido y como que te entiende, sientes como una especie de contención. Y cuando más mujeres o más personas se vulneran ante ti sobre algo parecido o algo que nos atraviesa a todas, porque nos atraviesa a todas de maneras diferentes, pero pues como dice Andrea, siempre nos han dicho cómo debemos de ser mujeres, ¿no? O sea, está este concepto de que tú tienes que ser así. Entonces, al escuchar más historias y al compartir, pues es algo como muy mágico, ¿no? Y creo que de ahí parte esta, pues la vulnerabilidad, ¿no? Como de dejarte sentir, de abrazarte, pero no nada más a ti misma, sino a todas y a la historia de cada una.
¿Dónde y cuándo vamos a poder ver esta exposición que ya es además el resultado final de todo este proceso que me han estado contando?
Vamos a hacer la inauguración el 24 de octubre, que es jueves, en la calle Juan Ruiz de Alarcón, número 7, a partir de las 7 p.m.
¿Esta exposición se va a mantener abierta al público en algún horario o cómo lo manejarían?
Sí, vamos a hacer recorridos, no diarios, recorridos guiados durante las 3 semanas o un mes que se va a quedar la exposición y eventualmente tal vez se mueva despacio, pero eso todavía como que no nos queda claro, pero es la idea, ¿no? Como estarla moviendo a diferentes espacios para que más personas la puedan ver.
¿Qué fue lo que descubrieron en este proceso, ¿no? De ustedes mismas, de las demás, de las nociones culturales, no sé, con qué mensaje se quedarían después de haber pasado por todo este trabajo de reflexión y de hacer pues este pensamiento colectivo mucho más evidente?
Yo lo que más me... como que lo que más me queda del proceso es el acompañamiento, como la importancia del acompañamiento en estos procesos, porque a pesar de que yo llevo como el proceso terapéutico y psiquiátrico y mucho como del tema principal de esa terapia, pues es la relación con el cuerpo, la relación con la comida, etcétera, como que este compartir con otras mujeres, para mí ha sido como muy catártico y muy, pues muy bonito, ¿no? Y también como justo estar trabajando con Reina en este proyecto, también me ha como, pues no sé, como que le he aprendido muchas cosas, he aprendido muchas cosas de mí misma y pues justo el compartirnos y el acompañarnos.
Yo concuerdo mucho con lo de la red de apoyo. O sea, como que me quedo más como con esta idea de que algo tan oscuro que pasó en mi vida me trajo mucha luz, ¿no? Me trajo a personas muy increíbles, me trajo como mucho conocimiento. Al principio creo que fue como que abrir una herida que yo no quería abrir y eso me costó mucho trabajo, pero al final tuve esa red de apoyo y creo que eso es como lo más valioso de este tipo de proyectos, que no solamente es algo personal, sino que se convierte en algo colectivo y en un espacio de contención también, ¿no? Entonces, yo también me quedo con el acompañamiento y con la red de apoyo.
Sí, yo espero pues que las personas que vayan a ver la expo, sobre todo las mujeres, que puedan encontrar ahí algo que les resuene y que les, pues no sé, que les ayude, ¿no? De alguna manera, y que se sientan representadas, acompañadas y vistas también.
Reina Barragán y Andrea Godínez a cargo de la exposición Anatomía de una Mujer, que vamos a poder ver desde este 24 de octubre, jueves 24 de octubre a las 7 de la noche en Juan Ruiz de Alarcón, número 7. ¿Lo dije bien o me equivoqué? Ah, bien. Muy bien. Pensé que tal vez no lograba aprendérmelo, pero lo logré. Nada más queda que nos cuenten si van a tener alguna red social en la que podamos seguir estas visitas guiadas para, si alguien no puede ir ese 24 de octubre, pues tener más opciones y enterarnos también de la evolución del proyecto.
Sí, pues pueden seguirnos en nuestras redes personales. A mí me encuentran como Andrea GODN en Instagram y a Reina como... ¿Cómo lo digo?
Dilo en inglés y luego lo deletreamos. Yo estoy en Instagram como QueenAL19, Queen de Reina en inglés, AL19.
Muchas gracias por estar aquí hoy. Mucha suerte con la exposición y gracias por también ser vulnerables con todos nosotros, que sin duda seremos su audiencia a partir del 24 de octubre.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El jueves.
Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Gracias por estar de vuelta en los lunes de ellas. Acabamos de escuchar esta entrevista sobre Anatomía de una Mujer y creo que nos quedamos con varias ideas de lo que podríamos arrepentirnos con el paso del tiempo. Tenemos algunos comentarios acá por Facebook.
Que precisamente, si usted recién nos sintoniza y no sabe lo que hablamos, lo invitamos a que participe con nosotros el día de hoy respondiendo esta pregunta muy ad hoc del tema, que es precisamente que nos diga ¿de qué creen que se arrepienten las personas al final de su vida? ¿De qué, en este ejercicio hipotético, tal vez, si nos quiere compartir y abrirse aquí con nosotros, pues, ¿de qué se arrepentiría usted en este imaginario que, de nuevo, tocamos madera? Ojalá que suceda dentro de muchos años, pero ¿de qué se arrepentiría usted si ya estuviera en sus últimos alientos?
Mira, por acá, Tai de Pablo nos dice de no haber tomado buenas decisiones. Muchas gracias por tu comentario.
Aquí nos vamos a poner todavía más filosóficos. Supongo que las decisiones, muchas veces, tal vez no siempre, las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida fueron las que en ese momento nos parecían buenas decisiones.
Ajá, pero luego dices, tal vez no era tan buena.
Pero nunca hay una manera, o sea, nunca estaremos 100% con certeza de algo. Entonces, cada vez se pone más complicado y profundo esta pregunta del día de hoy, pero hay más comentarios.
Así es, nos llamaron por teléfono, aquí desde Zapopan, nos dice Carlos Yunuen, que opina que la mayoría de las personas se arrepienten por no haber hecho lo suficiente por aquellos que aman.
Nos dice acá a través del Facebook Live, Claudia Romo, no sé si en nuestros últimos alientos pensaremos en arrepentimientos, pero igual supongo que podría ser precisamente los hubieras, sobrepasar más tiempo con seres queridos o haberles dicho o demostrado más el amor o aprecio que se les tiene.
Muy bien, todos sí con sus motivos de arrepentimiento, porque hoy les estamos cuestionando al respecto porque la Universidad de Harvard se hace también la misma pregunta que nosotros nos estamos haciendo el día de hoy. Hay un señor psiquiatra que se llama Robert Waldinger y este señor se puso a analizar la vida exitosa de las personas a lo largo de sus diferentes etapas de la vida, ¿no? Y uno de los hallazgos más interesantes que encontró fue que en el caso de las mujeres había una cosa que se repetía muchísimo y es que
casi todas hablaban de que se arrepentían de haber tenido que vivir conforme a las expectativas sociales o a lo que pensaban que era una expectativa, es decir, por darle gusto a los demás, dicho de otra manera. En el caso de los hombres, casi todos hablaban, como mencionaron ya algunos de ustedes, de pasar más tiempo con los seres queridos, de no trabajar tanto y de dedicarle un poco más a las personas que importan, pero se volvía como un poco más variado. Y en el caso de las mujeres era muy llamativo que todas hablaban de tener que vivir para los otros o de hacer el plan que alguien más inventó que debía ser bueno para ellas en algún momento, en lugar de ser fieles a sí mismas y de hacer lo que querían cuando tuvieron la oportunidad de tomar la decisión. Y eso me parece muy llamativo y por eso lo conectamos un poco a esta idea de los estándares del cuerpo y de cómo a veces no tenemos la mejor relación con nuestro físico, pero porque estamos pensando qué será lo que dicen los demás de cómo nos vemos. Y eso al final pues es muy contradictorio y en muchos sentidos es malo para la salud física y mental, por decirlo menos.
Sí, totalmente. Y a mí me parece que, por ejemplo, si este estudio estamos hablando a lo mejor que, siendo hipotético, ¿no? En el sentido de que si fueron mujeres que contestaron y estamos hablando ya a lo mejor de una edad avanzada, pueden ser mujeres que nacieron alrededor de los 40, 50 y que en ese momento los estándares, pues, ¿qué era, no? A lo mejor si ellas querían ser profesionales, no sé, querían estudiar enfermería o alguna ingeniería, qué sé yo, es muy probable que sus familias no las hayan dejado por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Como de es que, no, las mujeres no hacen eso, ¿no? Entonces ahí el tomar ciertas decisiones y decir, bueno, está bien, entonces pues ya me caso y tengo hijos. Creo que sí, a algunas mujeres les pasó, algo al menos yo sé de algunas dentro del círculo familiar, que es eso, ¿no? Desarrollar un plan de vida basado en los estándares.
Sí. Y digo, diríamos ahorita, como estas suposiciones que estamos haciendo de tal vez haciendo ahí cálculos de en qué año, qué generaciones, yo creo que lo más, pues no sé, escandaloso del asunto es que todavía al día de hoy siguen pasando cosas. Y creo que muchas veces nos olvidamos y nos centramos mucho como en nuestro panorama citadino, por llamarlo de cierta manera. O sea, pues al final de cuentas aquí vivimos y aquí nos desarrollamos, ¿no? Una urbe muy grande como Guadalajara. Pero estas prácticas tal vez en poblaciones más pequeñas o en lugares más chicos de no solamente Jalisco, sino todo México, sigue siendo todavía una estructura muy así de trabajar, no hombre, tú te vas a quedar en la casa ahí cuidando los morros, qué sé yo, ¿sabes? Como por esta cuestión nada más, ¿por qué? Pues porque sí. Entonces, pues yo creo que eso todavía sigue siendo muy común.
Sí, es más difícil que tengan una opción de hacer lo que realmente quieren hacer.
Yo creo que sí sigue pasando y que además toda esta exigencia que tenemos las mujeres de vivir para los otros, de cuidar, de alimentar, de estar al pendiente de los familiares, de las mascotas, de las plantas, de todo lo que hay que cuidar en una casa, lo atribuimos mucho a lo femenino, ¿no? Las mujeres les toca hacer eso. Pero es como paradójico una vez más, porque eso que atribuimos a lo femenino muchas veces es lo que más infelices nos hace y justo lo que desafiamos porque contradice estas ideas que tenemos en lo personal o en lo propio y que muchas veces en el caso de los hombres son aspiraciones mucho más legítimas o con muchas más posibilidades y en el caso de las mujeres pues creemos que todavía está ese deber, ¿no? Por cuidar y por ser como alguien más nos manifestó que debíamos hacer felices a otros. Pero la idea de que también nosotras tenemos que ser felices es una cosa muy revolucionaria que ha venido cambiando con el tiempo y que de alguna manera ha impulsado a todas esas mujeres que tienen un proyecto y que dicen no voy a renunciar a esto que amo o a esto que me hace feliz o que me hace sentir auténtica por intentar satisfacer la expectativa ajena, que al final es eso. O sea, creo que en esta intención de ser fiel no completamente una pareja o no a una idea, sino ser fieles a nosotras mismas es realmente lo que nos puede salvar de estos arrepentimientos, de descubrir un buen día cuando no hay mucho por transformar, que no estás feliz en la vida que elegiste.
Sí, a lo mejor suena como muy fácil decir el ser fieles a nosotras, pero es más allá, es preguntarnos a realmente por qué queremos hacer las cosas, porque a veces nos, creo que puede, ahí radica el estoy haciendo algo que realmente no quiero, porque crees que lo quieres, pero no viene de un deseo propio, sino de los, de lo que tú ves, de lo superficial, tal vez, de todas estas expectativas que se generan a tu alrededor muy cercano y que te hacen creer que eso es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, puede ser como algo engañoso decir, no, sí, sí lo quiero, ¿no? Pero es hacer una reflexión todavía más profunda a si realmente quieres seguir haciendo lo que estás haciendo o qué quieres.
Y también creo que, no sé, si hay alguien que de casualidad nos estuviera escuchando en algún otro país, y menciono país porque, pues, tenemos el contexto en donde vivimos, hablando ya como en una cosa nacional, pero creo que justamente estaba pensando también con la pregunta, creo que vivimos como en una cultura en donde está mal muchas veces ser lo que uno quiere porque somos o buscamos siempre ser muy complacientes. Como, y cualquier aspecto, digo, ¿cómo vas a causar molestias diciendo esto? ¿O cómo vas a decir esto si ya sabemos que eso no les gusta? Y lamentablemente creo que muchas veces esto viene desde el entorno familiar primero. Como de, oye, pero es que ya, yo no me siento cómodo haciendo esto. Pero ¿cómo le vas a hacer un desaire a tu X o Y, no? Entonces, me pongo a pensar justamente eso, cómo también pues el mismo sistema o este, pues sí, este mismo sistema de valores con el que todos hemos crecido, muchas veces ya como que nos lo pone ahí en automático cuando nacemos, ¿no? En muchas ocasiones, esta práctica de ser complaciente de más, o sea, no le hace que yo me le esté pasando mal mientras los demás pues estén bien o no vayan a pensar que yo soy un grosero, una grosera, una malagradecida, qué sé yo. Y es curioso cómo estas decisiones van haciendo ahí como van llenando como el vaso de piedritas, si lo viéramos así, hasta que en algún momento, si es que se tiene como este valor de decir, a ver, ya basta, voy a tomar o hacer lo que yo quiera o lo que no sé. Entonces sí, es curioso cómo muchas veces ya damos por sentado en automático estas cosas, ¿no? Como de sacrificarte por el bien de la familia o el bien de la sociedad o qué sé yo.
Que en el caso de las mujeres es mucho más marcado esta urgencia de ser complacientes, de no parecer algo desagradable a los otros, de sonreír, de estar disponible, de cuidar, ¿no? Y tantas cosas que podríamos enlistar que son atributos que concedemos tradicionalmente a lo femenino.
Tenemos que ir a un breve corte de estación, lo invitamos a que siga participando con nosotros. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga de qué creen que se arrepiente la gente al final de sus vidas. @5radio en Twitter, @5radio en Facebook, vamos y venimos.
Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Lunes de ellas en punto 5.
Punto 5.
Hablando sobre la felicidad, que es un tema que creo que un poco nos obsesiona a todos, por lo menos en algún momento de la vida, estamos hablando el día de hoy cómo mucho tiene que ver con no renunciar a ese poder personal que tenemos y dejar de actuar como víctimas ante las circunstancias, que eso también pues se relaciona a lo que estamos hablando, de que mucha gente se arrepiente de haber seguido las expectativas ajenas y no esos valores propios que nos hacen ser únicos.
Tenemos un comentario acá en Twitter del buen pelón anónimo. Dice, yo pensaría que lo que no se hizo, no se dijo, etcétera, es lo que pudiéramos hacer que nos arrepintamos. Sobre todo los que, sobre lo que están comentando, recuerden que incluso ser fiel a uno mismo, lo que uno piensa también conlleva sacrificios. ¿Qué tal que por ser yo mismo termino peleado con mis padres? Saludos y participo. Por la pura buena onda, porque el día de hoy es lo único que le estamos dando. Pero sí, es que, mira, justamente ahí está el detalle. No sé, ya poniéndonos de nuevo cada vez más y más filosóficos, o sea, justamente este constructo de que es casi una obligación hacer feliz a nuestros padres y que muchas veces ya por eso dejamos de hacer cosas que nosotros queremos porque ¿cómo vamos a deshonrarlos o cómo vamos a hacerles estas molestias? Justo eso. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer? Inclusive no necesitamos esperar como para nuestros últimos alientos, ¿no? Pero justo eso, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer por no darles molestias a nuestros padres cuando era algo que realmente queríamos hacer sin hacer daño a nadie, ¿no? No nada más a las idas de nuestros papás, pues es ahí una cosa muy compleja.
O a lo mejor pensar un poco más en qué pueda conllevar ese tipo de decisiones que tomamos, ¿no?
Es que lo curioso es que
como a veces... efectos secundarios.
Es que a veces son cosas bien sencillas.
Sí.
Como yo realmente, un ejemplo, yo realmente quiero tatuarme y para mis papás es inconcebible así de verdad. Nada que ver que me tatúe.
Pero estás bien tatuado.
No es, digo mi caso específico.
Es hipotético.
Ajá, es Azael del universo 616. Ajá. O sea, tener un tatuaje, o sea, legalmente o físicamente o algo así, a ellos no les molesta nada, no les causa nada. Pero por sus ideas yo no lo hago a pesar de que es algo que yo sí quiero. Y que ahorita estoy bien tatuado, pero pues también ahí fue un lío. Pero de nuevo, o sea, son más bien unas cosas que ahí está el conflicto. O sea, genuinamente no te afecta en nada. ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? O sea, ese tipo de conflictos.
Pero mira, también este estudio reveló que tanto en el caso de qué se arrepiente más la gente, como en el caso de qué es lo que hace que la gente se sienta más orgullosa en su vida, en ambos casos tiene que ver con las relaciones que construye y con las personas con las que convive. Entonces, este señor se ha dedicado algún tiempo ya a decirnos que así como a veces cuidamos lo que comemos o destinamos cierto tiempo a hacer ejercicio o todo lo que tiene que ver con cuidar el cuerpo porque no te quieres enfermar, porque quieres estar saludable, presentable y demás, eso es lo mismo en el caso con las relaciones que eliges. Y entonces, si estás con personas que te generan malestar, que te proponen más obstáculos que alegrías en tu vida, que tienes peleas, etcétera, ¿no? Todo lo que se les pueda ocurrir respecto a nuestras ideas de una relación poco sana, es muy probable que tu salud física se vea deteriorada, que te enfermes más, que te veas más envejecido, que tengas menor tolerancia. Y es increíble cómo pues esta pequeña esfera de la vida pues va afectando como a todas las demás. Y cuando él habla de esto, la gente le dice como, ah, no, pues wow, descubriste el hilo negro, ya todos sabíamos que eso se necesita para la felicidad. El tema es, si todos sabíamos, ¿por qué le concedemos tan poca importancia a hacer estas relaciones sanas en nuestro día a día y en prepararnos para tenerlas, así como vas al gimnasio, tienes momentos espirituales u otros temas que también trabajas en la vida misma, pero que en el caso de las relaciones humanas, pues a veces te parecen poca cosa? Y este estudio lo revela, de eso se enorgullece la gente y de eso se arrepiente, de no haber tenido relaciones mucho más significativas y cuidadas.
Si quieren seguir con esta conversación y desahogándose o compartiendo sus pensamientos, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, aunque el programa ya se haya acabado. Así que gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de mandarnos sus comentarios y de acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Azael López, en Twitter @AzaelSG. Y en Instagram y TikTok, Azael-SG, Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos.
En este micrófono, Edith Preciado, @Predit con doble E, en ex Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, @DimeChascona. Nos oímos a la próxima. Adiós.
Chao.
Adiós.
Crying in my head and I am lost. It envelops as I lie. It envelops as I dream and I am lost. There's an urgent crying. There's an urgent crying in my head and I am lost.
sleep. I can feel as you breathe and I am lost. There's an urgent siren. There's an urgent siren in my speech, and I am lost. It envelops as I lie. It envelops as I dream, and I am lost. I can feel you in my sleep. I can feel.
Encuentros en el espacio radiofónico.